¿Se ha preguntado alguna vez por qué el Todopoderoso Dios permite la maldad en el mundo? ¿O por qué se le ha dado poder a Satanás para destruir vidas, familias y hasta naciones? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta responderá estas y otras preguntas difíciles, dándonos una nueva perspectiva del plan de Dios. Y ahora acompáñenos al capítulo 20 de Apocalipsis, en donde veremos el día del juicio en el que Dios mandará a Satanás al lago de fuego para siempre. Escuchemos la continuación del mensaje titulado Enderezando al Mundo.
Lo segundo que vamos a hablar aquí es el reinado de Cristo. Y en última instancia hablaremos de aquellos quienes reinarán con él. Pero hay que tomar en cuenta esto. Lo primero aquí en este capítulo es la atadura de Satanás. Satanás debe ser removido. Y para poder enderezar este mundo, hay que quitar su influencia sobre la tierra. Lo segundo que debe ocurrir es que Jesús esté reinando. Él reinará literalmente en su cuerpo físico y su trono, su lugar de autoridad, será la ciudad de Jerusalén. El enfoque del mundo se volverá de nuevo a la Tierra Santa. Cristo reinará como Rey de Reyes y como Señor de Señores. No vamos a ir allí en ese momento, pero los profetas del Antiguo Testamento tienen mucho que decir en cuanto a esta edad aún futura. Habrá paz internacional, mundial. Habrá una tierra con una agricultura productiva. Habrá salud, habrá alivio, habrá prosperidad. Las personas vivirán mucho más en este ambiente perfecto. Lo que sí es cierto es que este será un gran día. Para nosotros esto suena como la isla de la fantasía, algo casi al borde de la insensatez, ¿no es cierto? En nuestro mundo, moldeado por las guerras, las luchas, las peleas, el guardar rencor, la venganza, la impaciencia, el volvernos contra las cosas que son correctas, las demandas frívolas y mucho más, nos parece esto increíble. Hemos llegado al punto de que ya casi no nos sorprende nada de lo que escuchamos, nada de la maldad que vemos por televisión, escuchamos por la radio o leemos en los periódicos. Pero en ese día futuro no habrá nada de eso. La corrupción será algo que ni siquiera se escuchará. Se tratará de manera justa y rápida al reinar Jesús con vara de hierro. La perversión sexual será algo del pasado. Y las aflicciones físicas ya no serán una plaga. La rebelión nacional y cívica y aún el prejuicio personal y los conflictos emocionales pasarán de la memoria. Pero tenga esto en mente y permítame recordarle lo siguiente, lo cual necesitará usted recordar más tarde. El corazón de los niños nacidos a los creyentes en ese tiempo del milenio no estará redimido. Y aparentemente habrá familias grandes y los placeres del hogar al crecer y aprender juntas las familias. Recuerde usted que Satanás está atado. Puede que Jesús esté reinando, pero el corazón de la humanidad no ha sido cambiado. Aún en un ambiente perfecto, eso lo veremos más adelante. Permítame darle el tercer factor para complementar esta edad de oro. Satanás está atado. Jesús está reinando. Y ahora los justos reinan bajo la autoridad de Jesús. Juan ve ahora un panorama de los santos resucitados de Dios que están en esta edad futura reinando junto con Jesús. Sí, usted y yo reinaremos con Cristo. Nosotros somos los ejércitos que regresan junto con Él en el capítulo 19, versículo 14. Y eso parece ser el antecedente al capítulo 20, cuando notamos en el versículo 4 donde dice que ellos reinarán. Note el versículo 4 del capítulo 20, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Lo mejor es conectar esto con los creyentes quienes regresaron con Cristo en su segunda venida. Nosotros seremos glorificados, tendremos una nueva naturaleza, no tendremos la antigua naturaleza pecaminosa más. Tendremos acceso al cielo y a la tierra tal como Jesús lo tuvo en su cuerpo resucitado. Tendremos acceso al cielo y a la tierra tal como Jesús lo tuvo en su cuerpo resucitado. Podremos ver las cosas como Él las ve, juzgar como Él juzga. Seremos obedientes al máximo. No tendremos, nosotros que hemos sido glorificados, la posibilidad de desobedecer, de manera que nuestro reinado con Él será justo. Algo importante de recordar es que la maldición sobre la tierra ha sido ahora removida, y la tierra florecerá como florece una rosa. Aún el desierto será verde de nuevo. La nación de Israel será completamente restaurada en su tierra y las naciones gentiles de nuevo adorarán al Rey de Reyes. El bienestar físico y emocional conducirá a una existencia más feliz, a una vida más larga. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice que nosotros de hecho reinaremos en el futuro. De manera que nosotros aparecemos aquí en Apocalipsis 24, junto con los santos de la tribulación, quienes han resucitado. Leamos un poquito en este versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De manera que aquí en este versículo 4 se está hablando de usted y de mí. Habla de los santos de la tribulación que soportaron el martirio. Muchos de ellos fueron decapitados. Y de paso, al final, en el versículo 5, se nos dice que esta es la primera resurrección. Esta es la resurrección de aquellos que fueron asesinados durante el tiempo de la tribulación. Ellos reciben una bendición especial. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Como puede ver, cuando usted esté en un estado glorificado, ya no habrá más muerte. Ya no habrá muerte en el cielo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Pero durará esto para siempre? Esta edad de oro suena como algo que desearíamos que fuera para siempre, ¿no es cierto? Obviamente la respuesta es no. La razón es que 6 veces aquí en estos versículos aparece la palabra 1000 años. Note cuidadosamente al final del versículo 2 que dice 1000 años. Lo mismo aparece al final del versículo 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Al final del versículo 4 dice, y reinaron con Cristo 1000 años. En la mitad del versículo 5 dice, hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años, acertó. Y luego al final del versículo 6 y en el principio del versículo 7 también encontramos. Pero, ¿podría usted creer que muchos, y aún me atrevo a decir que la mayoría, rechaza la idea del reinado milenial de Cristo? Yo creo que esto significa 1000 años, pero entre los pastores hoy en día, yo estoy en la minoría quizá. Estuve tan intrigado por eso que decidí escribir algunas de las respuestas que vienen de buenos autores, quienes en otras áreas muestran mucha sabiduría, pero cuando llegamos aquí, a este punto, piensan que de ninguna manera esto podrá significar 1000 años literales. Aquí tenemos las respuestas creativas que ellos ofrecen. Escúchelas con atención. Dice uno de ellos, esto realmente es el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, entre Belén y la segunda venida. Muy bien, tal vez ellos sean buenos teólogos, pero son muy malos en las matemáticas, porque desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestras fechas han ocurrido más de 2009 años, ¿no es cierto? Otro de ellos dice, todo el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. Por tanto, cualquier doctrina basada en la existencia de un periodo literal de 1000 años está edificada sobre un fundamento débil. Otro más dice, en Apocalipsis la idea de 1000 nunca es tomada literalmente. ¿Será eso cierto? Yo decidí confirmar eso y el único lugar en el que aparece la palabra 1000 es aquí, en el libro de Apocalipsis, y sobre todo en este capítulo. Nunca se usa la palabra 1000 en ninguna otra parte de la Biblia. Aquí le va una más. Dice alguien, estos 1000 años se extienden desde la encarnación hasta que Satanás sea arrojado finalmente al infierno. Una vez más, la suma está mal. Hay más de 1000 años desde ese tiempo cuando esto ocurra, ¿no es cierto? ¿Cuánto llevamos a este momento? Además, ¿ha experimentado usted paz total? ¿Ha decidido usted poner su casa abierta y que entre cualquier persona? ¿Le ha dicho a su hijo, le ha sugerido que juegue con escorpiones? ¿O ha visto que un cordero apacenta junto con un león o con un oso? No, ¿verdad? Este es el más increíble de todos, dice. 1000 años no expresa ningún periodo de tiempo. ¡Ay, caramba! ¿Quiere decir esto que no podemos confiar en los números que aparecen en la Biblia? ¿Que todos son simbólicos? Permíteme explorar eso un poco. ¿Qué tal de los 144.000 sellados que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis? ¿Qué tal de los 12.000 que aparecen en Apocalipsis 7.5? ¿Qué tal de esos 5 meses mencionados en Apocalipsis 9.5? ¿O qué tal de los 42 meses mencionados en Apocalipsis 11, en el versículo 2? ¿O de esos 1260 días mencionados en Apocalipsis 11, versículo 3? ¿Y qué tal de los 24 ancianos? Tal vez haya 30 de ellos, o tal vez 9, siendo que el número es simbólico, Tal vez ni siquiera sean 7 las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. A lo mejor quizás sean 70 iglesias, o tal vez 3, no sabemos. Si los números son simbólicos, todo puede ser posible, ¿no es cierto? La verdad es que me parece absurdo, ya que el pasaje menciona este número 6 veces en 7 versículos. Esto es negarlo, presentando excusas o espiritualizándolo. De hecho, este erudito brillante ha hecho y redactado un excelente comentario desde el libro de Génesis hasta Judas. Pero en este volumen del libro de Apocalipsis, la verdad es que me hace dudar muchísimo de que él esté pensando correctamente. Cuando se trata de Apocalipsis, nos vemos forzados a tratar con este tipo de información. Y yo sugiero que es mejor tomarlo como aparece, en vez de tratar de volverlo a algún tipo de simbolismo. Muy bien. Debemos entender que esta edad de oro no va a durar para siempre. De hecho, se nos dice lo que ocurrirá al final de este periodo. El versículo 3 concluye diciendo, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 7, en caso de que no lo haya notado usted, en el versículo 3 el escritor dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ese es el abismo. De alguna forma, el sello se abrirá con la llave y Satanás quedará libre de su encarcelamiento. ¿Y qué va a ocurrir después? Satanás será soltado. Note de inmediato lo que él hará. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esto parece ser un lenguaje profético para los enemigos mundiales de Cristo. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto de verdad es increíble. Cada vez que yo leo este pasaje, de verdad me quedo maravillado. Satanás ha estado atado por 1000 años, pero la antigua naturaleza no ha mejorado en nada. Y tan pronto como los hijos, los nietos y los bisnietos sean nacidos de estos creyentes quienes han vivido la edad de oro, tan pronto como ellos tengan la oportunidad de seguir al engañador, ellos se reunirán en tal número que no podrá ser contado. ¿Se imagina usted? Ellos serán como la arena del mar. ¿Qué querrá decir esto? Significa que la incorregibilidad total de Satanás está en acción nuevamente. Y ni siquiera 1000 años de estar encadenado cambió su propia naturaleza maligna. Y la depravación total de la humanidad aún está activa. Ni siquiera 1000 años de paz hacen que la humanidad se comporte, que crea en lo correcto y que siga profundamente las cosas de Dios. Así que leemos en el versículo 9 lo siguiente. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Sin duda, esto se refiere a Jerusalén. Y note que esto no durará mucho. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Si usted se pregunta qué ocurrirá con el enemigo, Satanás, observe por favor su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí está. Este es un lugar diferente al abismo. El abismo solamente lo va a contener por 1000 años. Ajá, pero el lago de fuego y azufre será eterno. Esta será la habitación permanente de Satanás y de todos sus demonios, y junto con aquellos que lo siguieron, y todos aquellos quienes no encuentren a Cristo al morir. Es aquí donde la bestia, el falso profeta, también se encontrarán. Ellos están todavía vivos, así que la idea de la aniquilación del alma es refutada al decir dónde estaba la bestia y el falso profeta. Ellos todavía estaban vivos. Ellos habían sido atormentados por 1000 años y ahora están juntos. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En otras palabras, eternamente. Mateo capítulo 25, versículo 41, habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el lago de fuego tiene ahora sus primeros habitantes, el diablo y sus demonios, la bestia y el falso profeta. Muy bien. Casi puedo escuchar a algunos decir, ¿y qué? ¿De qué me ayuda saber todo esto? ¿De qué me ayuda esto a vivir en un mundo que no es así? Estamos muy lejos de que esto suceda, ¿no es cierto? ¿Qué puedo aprender de estas cosas que me acabas de decir usted, pastor? Permítame decirle dos aplicaciones muy prácticas para nosotros hoy en día. Primero, viva de manera consistente y realista. Mientras que las cosas están torcidas, viva de manera consistente y realista. Siempre y cuando la tierra no sea lo que debe ser, no será lo que queramos que sea. Y lo mejor que usted y yo podamos hacer es vivir una vida consistente y realista. Usted y yo sabemos que el mensaje más poderoso es una vida consistentemente vivida para Cristo, ¿no es cierto? El mensaje más poderoso que la gente pueda notar y aprender es presenciar una vida dedicada a Cristo. A propósito, Esa es una vida realista, por cierto. El gobierno de los Estados Unidos tiene un timbre postal que dice claramente, orad por la paz mundial. La verdad, sinceramente, yo no compro ese timbre de correo. Una de las razones es porque yo no pienso que se pueda obtener una paz en este mundo en el que vivimos, donde el diablo está a cargo, en control. Jesús no está en autoridad y los justos no están reinando. Así que yo pienso que esa es una muy buena esperanza y una muy buena idea, pero es un sueño. Cada presidente le promete a las naciones que van a gobernar que ellos tratarán de fomentar la paz. Pero no vamos a poder vivir de esta manera mientras estamos en este mundo. ¡Hay que ser realistas! Por favor, no deje que sus hijos empiecen a jugar con escorpiones todavía. No lo haga. No traiga a un león para que juegue con su perro. Lo que va a suceder es que el león acabará por tener una muy buena cena en caso de que le dé hambre. ¿Qué debemos hacer para vivir de manera realista? Bueno, tal vez esto no suene muy espiritual, pero sería bueno si usted se consigue un buen abogado. De vez en cuando usted lo va a necesitar. Será mejor que usted cierre las puertas de su casa con llave. Que ponga una alarma, si es necesario. Ponga usted su casa bajo llave, porque si no se la van a robar. Es mejor que usted ponga seguro en su carro y mantenga las ventanas cerradas. No se confíe, si no va a perder su carro y tal vez también su vida. Me gusta el dicho que dice, confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca. No es mala idea el poseer un arma de fuego. Y yo sé que se va a asustar escucharme decir esto, pero usted debe aprender a defenderse de sí mismo o de sí misma. Lleve un gas lacrimógeno por ahí para su defensa personal. Los tiempos son duros, son difíciles. No ande en la calle tarde, de noche y en la oscuridad. Es verdad que todos tenemos los días contados, pero ¿sabe qué? Dios no necesita ayuda. Sea prudente, sea precavido. La verdad es que esto no es algo piadoso. Sería algo necio pensar que nosotros no nos defendamos. No estamos viviendo en esa edad de oro. Vivimos en una edad maligna, donde los depravados son la mayoría y los justos son la minoría. Despiértese, viva su vida de manera consistente, pero viva su vida de manera realista también. Segundo lugar, testifique de manera fiel y ferviente. En un mundo que ha perdido su camino, como el nuestro, en un mundo que ha perdido el rumbo que lleva, qué oportunidad tan magnífica para dar a conocer lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Testifique de manera fiel y ferviente. Ni aun un ambiente perfecto es suficiente para interesar a la gente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tan pronto como tienen un líder maligno, están listos para seguirlo. Imagínese entonces cuán perdido estará nuestro mundo el día de hoy. Usted no tiene idea de la miseria de aquellos que trabajan alrededor de usted. Si no pudo este grupo de gente que vivió durante el milenio en un estado perfecto, en cuanto surgió el engañador, se fueron tras de él. El mundo en que vivimos, no podemos esperar más de él. La gente no va a venir a usted y le va a empezar a pedirle que le cuente acerca de Cristo. Usted tiene que ir a ellos y compartirlo. Este es un mundo en el cual las cosas no suceden de esa manera. O usted toma el alcohol o utiliza drogas para olvidarlas, los problemas. Ellos hacen algo para mitigar ese dolor. Pero qué maravilloso sería estar rodeado de personas que están llenos de gracia, que ofrecen respuestas profundas, tales como el conocer a Cristo personalmente. El señor Chuck Colson cuenta en uno de sus libros una historia bien interesante. Él visitó hace varios años una institución correccional modelo en Europa. La psiquiatra del penal explicó que el 71% de los reclusos habían sido clasificados como mentalmente anormales, ya que habían cometido crímenes especialmente atroces. Dice ella, siendo que la gente es inherentemente buena, cualquiera que hace cosas malvadas debe estar enfermo mentalmente. Así que los reclusos con esta enfermedad, entre comillas, eran enviados a esa institución para ser curados. Unos días después de la visita de Chuck Colson, un hombre culpable de violación recibió permiso para una salida corta, escoltado por una guardia de seguridad del sexo femenino de 26 años de edad. Parte de su terapia era ir al cine con esta mujer, lo cual era un paso hacia su normalidad, según ellos, según lo que esta doctora argumentaba. No muy lejos de la prisión, el recluso golpeó y brutalmente asesinó a esta joven mujer. La conclusión de Chuck Colson es que las tendencias violentas no son una enfermedad. El comportamiento criminal no es un síntoma de una enfermedad. No podemos dar excusas por estos actos horribles mediante factores sociales, cromosomas extraños, la pobreza, los gérmenes o las drogas. Aunque estas cosas con seguridad pueden ser un factor en el comportamiento criminal, la raíz del crimen no ha cambiado desde el tiempo de Caín. Es el pecado el problema. El pecado lo daña todo. Y añade, la Biblia enseña que la naturaleza de los hombres y de las mujeres es inherentemente depravada, sin restricciones. El pecado emerge y causa estragos en todo lo que se presenta a su paso. Yo añadiría lo mismo que menciona aquí el señor Colson con respecto a la defensa de la agenda homosexual hoy en día, que tratan de convencernos a todos de que hay un cromosoma, de que hay un gen que provoca lo que es el homosexualismo. La verdad es que es nuestra naturaleza depravada la que origina todas estas cosas, y no las preferencias únicamente. Pero esto es una opinión muy personal. Es por eso que el trabajo de los buenos padres debe ser ayudar a sus hijos a entender la autoridad, la obediencia y las consecuencias de hacer el mal. Es por eso que ese trabajo es de tanto valor. Este no es un mensaje liberal, no es un mensaje revolucionario, ¿sabe qué? Es un mensaje bíblico. Sería bueno si todo el mundo se comportara bien. Sería bueno si todo el mundo fuera un buen vecino. Yo desearía estas cosas buenas en mi vida. Sería bueno si nadie entrara en una casa que no está cerrada con llave. Pero todos esos deseos pertenecen solamente para esa edad de oro. Porque Jesús no está reinando en este mundo. Y Satanás todavía está vivo. Y los justos todavía no reinan. Así que debemos despertarnos, hermano. La única respuesta profunda y duradera, que no solo nos va a ayudar su vida, sino que le va a mantener alejado del lago de fuego y de azufre, es Cristo. Cristo es la respuesta. Yo duermo bien cada noche sabiendo que estoy declarándole a usted esta gran verdad. Yo duermo muy bien pensando que ahora todo queda en manos de Dios obrar en su vida. Cada uno de ustedes tiene que responderle al Señor conforme a lo que han escuchado en este día.
En este momento crucial del mensaje, tomaremos una pequeña pausa. Pero no se vaya, pues en tan solo unos momentos concluiremos este programa. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Enderezando al Mundo. Durante la última semana de su vida, Jesús se sentó con cuatro de sus discípulos en la cumbre del Monte de los Olivos, y allí compartió con ellos el plan maestro para los últimos días. Este plan nosotros lo podemos leer en Mateo, Marcos y Lucas, pero el relato de Mateo es el cual el doctor David Jeremiah escribe su último libro, El Mundo del Fin, cómo las profecías de Jesús sobre los últimos tiempos moldean nuestras prioridades. Solicite este libro como agradecimiento por su ayuda económica al ministerio y descubra lo que la Biblia dice que sucederá en los últimos días antes de su regreso. Envíenos su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá explicar cómo usted puede adquirir el libro El Mundo del Fin. O si le resulta más fácil donar electrónicamente, entonces la aplicación móvil del Ministerio siempre está disponible, al igual que la página de internet visionparavivir.org. Y ahora, cerremos el estudio de hoy con la siguiente oración.
Me gustaría que, si usted puede, incline su rostro y cierre sus ojos por un momento. Tal vez usted ya conoce al Señor Jesucristo, pero la persona sentada detrás de usted o enfrente de usted, si está en la iglesia o si va en el supermercado o si está escuchándome en el carro, tal vez la persona que esté junto a usted no conozca al Señor. Tal vez usted se acuerde del nombre de esa persona, pero este sería un buen momento para orar por esa persona que no es cristiana. Ore que el Señor le hable de manera especial. Y si usted es la persona que va a llevarle el mensaje de salvación, le invito a que usted lo haga. Que sea usted quien le invite a esa persona a Cristo. Si hubiera una mejor oferta que esta, yo a usted se la ofrecería. Ahora, si usted que me está oyendo no es creyente, le invito a que venga a Cristo. Si hubiera algo mejor que yo pudiera decirle que usted use para solucionar esa lucha profunda y continua, yo encantado de la vida le hablaría de ese asunto, pero no hay ninguna otra oferta. No hay ninguna clave mágica, no hay ninguna poción maravillosa, nada. No hay ninguna otra cosa, no hay respuesta más aparte de Cristo. Venga a Cristo en este momento, venga a Él por fe. Tal como un niño va a su padre, ponga la mano en la mano de Cristo, ponga su corazón en el corazón de Cristo, acepte la justicia de Cristo en lugar de la justicia suya. Dígale: Señor, creo en ti. Tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y tú ofreces perdón y yo lo quiero. Perdóname, Señor. ¿Por qué no hablamos con Dios? Padre, te agradecemos infinitamente por tu palabra que nos ha ayudado a penetrar a través de la confusión de nuestros tiempos. De toda la neblina que hay en nuestras mentes, de todas las cosas sin sentido, de la hipocresía, de todo lo que tenemos que navegar en este mundo. Gracias por hablarnos de manera tan directa, por hacer las cosas claras y precisas. Gracias por darnos la responsabilidad de tomar decisiones, de qué hacer con lo que tú has dicho. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé reposo a nosotros que hemos creído, pero que no dé reposo ni descanso a aquellos que todavía no creen en ti, aquellos que todavía no están listos para enfrentar el final. Oramos para que tú los salves, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén.
La entrevista de salida final es el título del mensaje que le presentaremos en la próxima audición de Visión para Vivir. No se lo pierda.
Este mensaje, Enderezando al Mundo, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.